completaremos el relato que podría titularse La ambición de Carolina Migá. Sí, cuadro de situación. El viernes contamos una historia acerca de Carolina, una hermana de Napoleón que estaba casada con Joaquín Migá, un mariscal de Francia, ¿no? Un héroe de Francia. Carolina estaba celosa de los reinos que el emperador le daba a sus otros hermanos. Y no estaba conforme con la sucesión que Napoleón había establecido para el caso de su muerte. En verdad, ella quería ser reina. Y para eso sedujo a Alejandro Ginot, el gobernador de París, un comandante de una importante guarnición militar, la más importante de todas. Con la ayuda de Ginot, pensaba hacerse del poder. Napoleón descubrió esos amores entre su hermana y Ginot, y aunque nunca se enteró de que Carolina tramaba hacerse reina, se enojó con ella nada más que por ser tan ligera de casco, vamos a decir así, casi digo una barbaridad, ¿no? O sea, no se enojó con ella por política. Y entonces lo mandó a Ginot a luchar a Portugal y se fue al demonio el plan de Carolina. Pero la hermana de Napoleón sostuvo sus ambiciones y sucedió lo siguiente. Carolina se puso a buscar otro protector en Fontainebleau y imaginó que el único hombre capaz de ayudarla a la realización de sus proyectos podía ser nada menos que Clemens Metternich, el embajador austríaco en Francia. Dice la crónica que Metternich era dueño del don de gustar. Sabía usar su atractivo y llevaba hasta su cama a todas las mujeres de la corte francesa que tuvieran un busto decoroso. Es decir, tenía sus límites. Metternich se fijó en Carolina y ella no desdeñó sus miradas. Por espíritu coqueto, pero también por ambición calculadora, Carolina lo amó. Cuenta que von Metternich agregó al placer de conquistar una mujer hermosa el hecho de ponerle los cuernos al más valeroso mariscal del ejército napoleónico, como era el amigo Joaquín Migá. Al convertirse en amante de Metternich, Carolina quería asegurarse la amistad de Austria, pero no ya para deponer al emperador, sino para asegurarse su futuro. En 1808, Carolina ya preveía el hundimiento del imperio, la desaparición de Napoleón y la consecuente caída de la familia Bonaparte. Su plan era sencillo: mantenerse tras la caída del régimen gracias a la ayuda de Austria. Metternich, maravillado por los encantos de Carolina, le prometió acompañarla si sobrevenía la ruina de la familia imperial. Los historiadores dicen que Carolina fue extraordinariamente previsora. Avancemos hasta 1813. Por esos días, Napoleón se aprestaba a luchar contra una coalición formada por Inglaterra, Rusia, Prusia, Suecia, Austria y España. Sus ejércitos ya estaban debilitados después de la campaña a Rusia. El encontronazo famoso tuvo lugar en Leipzig. Allí, 185.000 franceses lucharon contra 365.000 coaligados. Al tercer día de batalla, Napoleón debió retirarse. 5 días después del desastre de Leipzig, Joaquín Migá fue al encuentro de su esposa Carolina y le contó acerca del estado irrecuperable en que se encontraban los ejércitos del emperador. Recordemos que estaban en Nápoles. Migá y Carolina reinaban en Nápoles. Carolina escuchó a su esposo y le contó el plan que venía fraguando desde hacía años. Le dijo a Migá que tenía contacto con los austríacos y que ellos podrían ayudarlos para que la derrota no los arrastrara. Migá, extrañado, alabó las dotes diplomáticas de su esposa. Debe decirse que desde luego ella no le contó a Migá que para tener esa ayuda se había acostado con von Metternich. Poco después, Carolina revivió sus amores con Metternich y reclamó los viejos favores prometidos. pero había pasado el tiempo y las cosas no eran tan fáciles. Carolina y Mera se presentaron ante el embajador austríaco en Nápoles, un conde, el conde de Mierry, y le... no debe decirse así, porque sería un alemán, es raro cómo se escribe, ¿eh? Bueno. Y le confesaron que en caso de que Napoleón cayera, pretendían conservar el trono. Le dijeron al conde, al embajador austríaco en Nápoles. El embajador le respondió que para que eso sucediera, bastaba con algo muy sencillo. Bastaba que Milá y Carolina entraran a la coalición contra Francia. No alcanzaron los amores que Carolina había tenido con von Metternich y que el embajador además conocía, ¿no? Estas fueron las palabras del embajador para el caso de que Carolina y Mirá aceptaran. En agradecimiento, si ustedes entran a la Liga, el emperador de Austria os garantiza la posesión de vuestros estados. Y los reyes de Nápoles, que eran Carolina, la hermana de Napoleón, y Joaquín Mirá, el héroe de Austerlitz, agarraron viaje. Para celebrar la traición que iba a precipitar la caída de su hermano, Carolina organizó unos festejos y el 11 de enero de 1814 Mirá firmó un tratado de alianza con Austria. Se comprometió legalmente a colaborar con todo su poder en la guerra contra Napoleón y a proporcionar 30.000 hombres. Una francesa, Madame Récamier, que estaba de paso por Nápoles, visitó por esos días a los soberanos. Los encontró en un estado que la asombró. Carolina estaba pálida. Paseaba por el palacio con las manos temblorosas. Mirá tenía el pelo alborotado, los ojos desorbitados y el aspecto de haber llorado. Dicen que en el momento de firmar el tratado con Austria, Mirá había sentido remordimientos y que Carolina, furiosa, había amenazado con abandonarlo. Parece que Mirá estaba desconsolado. Se dirigió a la visitante, a Madame Régamier, y casi sin reparar en ella dijo: «Señora, me llamarán traidor, me llamarán Mirá el traidor». Y repetía eso sin parar. Poco después Mirá salió de Nápoles para participar de la coalición contra Francia. Dejó a Carolina como regente de Nápoles. En realidad Mirá no atacó directamente a las tropas de Napoleón. Simplemente retiró las suyas del combate en el momento en que los aliados se aproximaban a París. Luego de la invasión a Francia, Napoleón abdicó y pasó su retiro isleño en la isla de Elba, de donde, como dijimos tantas veces, regresó en febrero de 1815. Estuvo allí unos meses y después volvió para dar batalla y recuperar el poder en los famosos 100 días. El arrepentimiento volvió a tomar a Mirá y durante los 100 días corrió a ponerse del lado de su antiguo jefe. Eso enojó muchísimo a los austríacos y Carolina, después de la derrota final, fue despojada de su trono. Mirá muy poco pudo hacer junto a Napoleón, derrotado en Waterloo, huyó a Córcega y luego quiso recuperar el trono de Nápoles, pero no lo consiguió. Peor todavía, en Nápoles, Joaquín Mirá fue fusilado por traidor, pero de Austria. Carolina se quedó sin marido, sin reino, sin imperio y sin amante que la ayudara, porque von Metternich no volvió a darle bolilla. Finalmente se retiró a una casona de Trieste, donde vivió hasta su muerte en 1839. Esta es la historia de la traición de Carolina, ¿no? Carolina y del héroe Joaquín Mirá. ¿A quién quiere dedicar esto, Rolón?
Y en esta historia a Napoleón, Alejandro, que ha sido traicionado por su hermana, por su general, aunque después corrió al lado de él, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, a Metternich no está mal, ¿eh? Sí, pero después no le dio bolilla. Lo que se promete en los asuntos amorosos, lo que se promete en el lecho debe cumplirlo.
Hay que cumplirlo.
Hay que cumplirlo, sí, incluso sí, en el lecho.
Hacemos lo que podemos.
¿Para qué prometer?
Parece que prometer poco.
Claro.
La primera vez que me pasa.
Bueno, hemos ido a la discoteca y nos han encajado, nos han dado el vals Sangre Vienesa. El discotecario rápidamente se puso del lado de los ganadores. Y y dijo, discúlpenme, dice, pero... Dice, ¿quién ganó el asunto? Sí, ganaron los austríacos. ¿No? ¿Cómo terminó? Oh, vino el Congreso de Viena, ya Napoleón, se repartieron todo. Oh, bueno, entonces dice, yo te doy sangre vienesa. Si hubieran ganado los franceses, por ahí te daba bajo el cielo de París. Y nos dio sangre vienesa, el vals de Johann Strauss. Le escucharemos en la versión de la Orquesta Imperial de Viena. Hablando de orquestas imperiales, hemos tenido la visita de unos amigos de una orquesta ecuatoriana, pero ya les contaremos en el siguiente bloque. Ahora escuchamos a la Orquesta Imperial de Viena en este clásico vals vienés de Johann Strauss. Sangre vienesa.